Big Data, Blockchain e Inteligencia Artificial son las tres grandes tecnologías que están transformando profundamente las empresas. Neoris, la compañía global de servicios de consultoría de negocio y tecnologías de la información, aplica las tres en cuatro grandes áreas: servicios financieros, telecomunicaciones, industria y salud. Pone todo su conocimiento y recursos al servicio de compañías como el Banco Santander o Telefónica para ayudarlas en su transformación digital. Cristina Vallés es su directora general en España y en Forbes People charlamos con ella. Cristina, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Vuestra misión es aconsejar y ayudar a las empresas a ser realmente digitales. ¿En qué consiste una transformación digital real?
Bueno, pues lo que es la transformación digital en sí no solo abarca los tres ámbitos que has contemplado tú o que has comentado anteriormente, sino lo que es la transformación digital en sí es la transformación completa de compañía. O sea, no solo se basa en transformar los negocios de nuestros clientes utilizando las tecnologías nuevas, disruptivas, que les ayuden a ser mucho más eficientes, a conocer mucho mejor a sus clientes, sino también es un cambio cultural en las compañías. Es una manera nueva de trabajar, ¿vale? Hoy está empezando pues por la manera de trabajar de antes. Había distintas áreas, ahora ya se crean lo que son pues más los grupos Agile, trabajando pues con células de Scrum, donde se mezclan las áreas de negocio y las áreas tecnológicas, y eso es en sí la gran transformación. Luego, evidentemente, una vez que transformas todos tus procesos, te apoyas en la tecnología para ello. Pero la transformación digital, si de verdad la quieres abordar en el end-to-end, desde todo el ciclo de vida, abarca pues desde el área de negocio hasta la parte tecnológica, hasta la transformación cultural de todos los empleados de la compañía.
¿Y cómo guiáis vosotros a las empresas en ese proceso de digitalización?
Bueno, pues ahí te diría que depende del tipo de cliente, ¿no? Nos adaptamos bastante a nuestros clientes. En clientes donde hay grandes corporaciones, como las que has mentado anteriormente y con las que trabajamos, digamos, ellos ya tienen sus digamos, consultoras de referencia más estratégicas, ¿no?, que les ayudan a definir ese roadmap de transformación digital, y nosotros lo que hacemos es ayudarlo a llevarlo a la tierra, ¿no? Llevar exactamente esa transformación, ese plan que tienen definido, cómo podemos ir aterrizándolo, abordándolo, haciendo pequeños proyectos, ¿no?, que al final concluyen la transformación digital. Si estamos hablando de otro tipo de empresas más pequeñas, ahí sí nos involucramos con ellos, definimos conjuntamente con ellos todo lo que es el roadmap de transformación digital que tienen que abordar y evidentemente les ayudamos a implementar todo ese camino.
Igual que tienen un departamento de innovación, ¿las empresas deberían también incluir un departamento de digitalización?
Sin duda. Ya te diría que las grandes empresas ya lo tienen. Han creado un área específico, que es el área de digitalización, que es una combinación de gente, ¿no?, de equipos mixtos entre lo que son los negocios y la tecnología, y por ahí empieza, ¿no? Entonces, es necesario, porque al final el día a día de los negocios no puede parar. Entonces, si tú quieres transformarte digitalmente, tienes que llevar dos proyectos en paralelo. Uno de ellos es tu día a día, que no puedes parar, que tienes que seguir atendiendo a tus clientes, generando ingresos y eficienciando tus operaciones. Y por otro lado, tienes que tener otro equipo en paralelo que trabaje en esa transformación digital para que un día ambos caminos confluyan.
Innovación y digitalización siempre van de la mano, es decir, son dos áreas, dos departamentos en las empresas que deberían intercomunicarse constantemente.
Totalmente. O sea, es que la innovación, al final, la digitalización es una parte, ¿no?, muy importante de la innovación. Entonces, que tienen, igual antes no hablábamos tanto de la digitalización y había el departamento de innovación que trabajaba todas estas cosas, y hablaba de de tecnologías emergentes, de cómo las podemos aplicar. Hoy todo eso también se lleva en el área de digitalización, o sea que ambas unidades tienen que converger en una.
Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, ¿cuál de ellas está más implantada en las compañías españolas y a cuál le queda más camino por recorrer?
Bueno, yo te diría que están muy verdes todas ellas, ¿no? Sí. Si tengo que decir una, diría que las empresas están ya muy metidas en el tema de Big Data, ¿vale? Lo que sí es cierto es que están trabajando únicamente en crear sus plataformas, donde luego pueden volcar toda su información, todos sus datos, y a partir de ahí definir los casos de uso, ¿no?, que van a utilizar para nutrirse toda esa información. Están verdes en el sentido de que únicamente lo que quieren es: voy a crear una plataforma donde puedo cargar mi información, pero realmente todavía no tienen claro los casos de uso que van a, ¿no?, que es realmente la chicha de oye, si yo tengo toda mi información, ¿qué voy a hacer con ella?, ¿no?, y cómo voy a maximizar mi negocio basándome en toda la información que manejo. La parte de blockchain, hay muy pocos casos de uso, muy poquitos. O sea, todo el mundo habla de blockchain, pero casos reales, te diría que no conozco prácticamente ninguno. Sí que hay conceptualizados mucho en la parte, bueno, pues de los bancos principalmente, ¿no? Pero implantados o que se estén trabajando ya en detalle, te diría que no hay muchos. Y bueno, la parte de inteligencia artificial, pues es que hoy las máquinas poco a poco nos van sustituyendo. Ahí también es verdad que es inteligencia artificial, es automatización de procesos. Ahí es que el ámbito es tan grande que estamos en los inicios, ¿no?, de utilizar todo lo que es la inteligencia artificial.
Sin embargo, la mayoría coincide en que son las tres grandes tecnologías del futuro. ¿Por qué crees que la implantación no consigue ser profunda?
Bueno, yo te diría porque principalmente, adicionalmente a esos tres ámbitos, ¿no?, los clientes tienen que seguir actualizándose en toda la tecnología que soporta sus negocios. Eso no puede parar. Entonces, eso hace que al final no tengan un foco 100% dedicado a ver cómo esas tecnologías van a ayudar a mi negocio, sino que también tienen que ir poco a poco renovándose. O sea, yo muchos de mis clientes, digamos que hace unos años, hablaban mucho de digitalización, de transformación digital, y realmente lo que estaban haciendo son renovaciones tecnológicas, ¿no?, de sus plataformas que bueno, que las necesitan para el día a día. Entonces, yo creo que también, como tienen un alto foco puesto en el día a día en ver cómo mejorar pues mi relación con los clientes, mis plataformas de customer management, pues al final hace que eso no puedan tener un foco 100% centrado en esos tres ámbitos, que evidentemente son necesarios, que llegarán, pero bueno, pues pero tampoco podemos abandonar el día a día de lo que hoy no les ayuda con los clientes.
Lo que más les preocupa. ¿Qué futuro le auguráis a las empresas que no sepan adaptarse lo suficientemente rápido a estas nuevas tecnologías?
Pues que el que no se adapta se va a quedar atrás, está claro. No sé si suficientemente rápido o no, porque bueno, también depende del tipo de compañía y el tamaño. Está claro que todas tienen que acabar entrando en todo lo que son las nuevas tecnologías de esta era digital, y el que no lo haga se va a quedar atrás, porque hoy casi digamos que la mayoría de las empresas la mano de obra son máquinas, ¿no? Entonces el que no se meta en esa rueda se va a quedar fuera.
Resulta complicado también a día de hoy captar talento, ¿no?, encontrar perfiles formados en las tecnologías más disruptivas.
Bueno, has tocado uno de los puntos más delicados de nuestro negocio, ¿no? La captación y sobre todo la retención del talento. Totalmente. O sea, ahora mismo, bueno, habrá sectores donde sí que habrán índices de paro y demás, pero en nuestro necesitamos más profesionales de los que hay en el mercado. Entonces, yo te diría que uno de mis focos principales en el último año y medio ha sido ver cómo retengo al talento que tengo, porque tenemos profesionales muy talentosos dentro de Neoris, y sobre todo cómo captamos nuevo talento, porque también es cierto que, sobre todo en todas esas tecnologías más emergentes, no hay tanto personal formado. Entonces, bueno, pues al final nos lo acabamos sorteando entre los que estamos en este mundo, ¿no? Y es complicado.
¿Y dónde buscáis? ¿En qué caladeros está ese talento?
Bueno, pues al final nosotros sí que estamos potenciando mucho políticas internas de, bueno, pues primero hacer que nuestros empleados se sientan orgullosos y felices de trabajar con nosotros, ¿vale? Y muchos de los personas que se incorporan son personas referenciadas, son amigos, son familiares, es gente que está contenta con la manera en que como trabajamos en Neoris, y al final se conocen, ¿no?, porque muchos son compañeros de carrera y demás, y acaban incorporándose en la compañía pues a través de profesionales de las que ya hoy son parte de Neoris. Y por otro lado, pues mucho a través de universidades, donde vamos formando a la gente desde los últimos años de carrera, ¿sabes? Participan con nosotros y bueno, pues al final somos un candidato dentro de la amplia oferta que ellos tienen cuando acaban sus estudios.
Neoris surgió de la cementera mexicana Cemex, llegó a España hace casi dos décadas ya, en el año 2000, hoy en día, ¿cuánto representa el mercado español para el conjunto de la firma?
Bueno, pues yo te diría que representa más o menos más el 20% del volumen de negocio. Incluso te diría que el 25% hoy representa España. Aquí España es verdad que nació de la mano de CEMES, acompañándole en todas sus operaciones. Pero bueno, te diría que el 90% de nuestros clientes es mercado abierto. Y en conjunto representamos el 25% del volumen de negocio del Neoris Global.
¿Y solo en España cuántas empresas han contratado ya vuestros servicios?
Bueno, pues una inmensa cantidad de empresas. No tengo el dato exacto de la cantidad de empresas, pero bueno, lo que sí que te diría, más allá del volumen de la cantidad de empresas, de algo que sí que nos sentimos orgullosos, de la antigüedad de trabajo con nuestras empresas. Digamos que la mayoría tienen la media de antigüedad es de más de 10 años, ¿vale? Con lo cual, pues para mí eso es más que el volumen, es, digamos, la fidelidad, ¿no?, con la que trabajamos en todos nuestros clientes.
¿Y a qué tipo de empresas ayudáis o dais asesoramiento?
Pues como tú bien has dicho, nos focalizamos mucho en las cuatro grandes industrias que potenciamos a nivel global, que son la parte de telecomunicaciones, servicios financieros, salud y la parte de manufacturing. Más allá de que también, bueno, pues a nivel local trabajamos mucho el tema también del sector público, ¿no? Porque eso ya es muy, muy del país, ¿no? Y principalmente esos cuatro ámbitos y la administración pública.
¿Empresas grandes, pequeñas o vais a un nicho concreto?
Bueno, tratamos de focalizar un poco el tipo de cliente en empresas grandes con las que trabajamos, como a las que has comentado en nuestra introducción, ¿vale? Pero también tenemos un nicho importante de empresas de tamaño medianas, pero en la parte alta, ¿no? Entonces sí que es cierto que nosotros, como luego ponemos especial cariño, dedicación para conseguir, tener esa antigüedad con los clientes, nuestro público, nuestros clientes objetivos serían empresas de tamaño medio-alto y, bueno, pues las grandes corporaciones.
Mujer en una empresa tecnológica, además directiva. Eres directora general de Neoris en España. ¿Cómo analizas tú la brecha en igualdad de género en puestos de alta dirección?
Te diría más que en estos puestos, ¿no?, en la consecución de llegar hasta aquí, ¿no? El camino es duro, eres mujer, yo además, bueno, me he creado en profesionalmente en un entorno rodeado siempre de hombres, donde mis jefes siempre eran hombres, y es más difícil que al final valoren el mismo trabajo, porque sí que hay una brecha, ¿no? Entonces, el camino es duro, hay que trabajar, hay que demostrar, te diría yo que muchas veces mucho más que los hombres, quizá porque tenemos otra sensibilidad, hacemos las cosas de otra manera, somos un poco distintos, no tanto, pero bueno, al final si trabajas, demuestras y estás ahí, y yo siempre digo que al final también hay un poquito de suerte en la vida, ¿no?, que hace que llegues a donde estás.
No sé si eres partidaria de los currículums ciegos o de las cuotas en las empresas.
Mira, te diría, en el tema de las cuotas, no soy partidaria de las cuotas, porque pienso que el tema de las cuotas a futuro puede perjudicar a la mujer, porque al final siempre estará el estuvo ahí por la cuota, no por la capacidad. Entonces yo sí que abogo en implantar aquellas prácticas, ¿no?, que hace que tiren de aquellas profesionales, que hay muchas mujeres con muchísima capacidad, ¿no? Entonces, no tanto el tema de la cuota, sino ver cómo formamos hoy a todas aquellas niñas, ¿no?, para que ellos puedan demostrar y puedan llegar y tengan las mismas posibilidades que en el mercado laboral que tiene el sector masculino. Entonces, bueno, las cuotas para mí es algo que yo lo veo, siempre soy muy de proyectar a futuro, y creo que apoyar la cuota puede ser ir en contra de cómo se ve a la mujer directiva en el futuro.
Y como medida inicial para romper ese primer techo de cristal, tú de hecho lo has vivido en primera persona, ¿no?, ese camino que nos comentabas que no siempre ha sido fácil, sin una cuota puede ser que la mujer nunca, o no tantas como pudiesen llegar, llegan finalmente.
Sí, es cierto, pero bueno, yo lo que también digo es las que estemos ya en esta posición, tirar de todas aquellas mujeres que tenemos, bueno, en nuestro ámbito, en nuestras empresas, muy valiosas, y ponerlas en, darlas esa visibilidad, ¿no?, para que puedan llegar a estos puestos totalmente.
Un último consejo, Cristina, para aquellas mujeres que están a las puertas de abrir ese último despacho, el de puesto de CEO, el de alto ejecutivo, ¿cómo liderar con una visión de género, con una visión de equilibrio de género dentro de la empresa?
Bueno, pues como consejo para todas esas mujeres que están ahí, yo les diría que traten de darse toda la visibilidad posible, porque es verdad que las mujeres en ese ámbito no nos damos esa visibilidad. Y bueno, yo lo compartía cuando asumí este nuevo rol, ¿no? Pues compartiendo con otra mujer, le decía, mira, es que yo para ir a ciertos sitios pues necesito verme más preparada, más formada, cosa que, por ejemplo, ella me decía, es que muchos hombres en tu situación se lanzan ya, ¿no?, a la aventura, da igual lo preparados que estén o no, y las mujeres necesitamos sentirnos seguras, ¿no? Entonces yo el consejo que les doy es que se sientan seguras de sí mismo, que se den esa visibilidad, ¿vale?, que demuestren, que no tengo ninguna duda que lo están demostrando y que estoy convencido de que eso les abrirá las puertas a ese despacho.
Cristina Vallés, directora general de Neoris en España. Muchísimas gracias por haber venido a Forbes People.
Gracias a vosotros.
Gracias también a todos vosotros por escucharnos y a Laura Ojeda, que ha estado en el control de sonido. Buena semana. Adiós.